Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrecen un programa sobre
María Rodríguez, que actualmente, aparte de su condición de soprano, es directora también de agrupaciones vocales corales.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo para presentar este programa muy muy interesante, porque tenemos una persona invitada que ya desvelaremos su nombre, pero está conmigo, como decía, Pepe Rabanal en Badajoz, y va a ser él que se va a encargar de decirnos de quién se trata. ¿Qué tal, Pepe?
¿Qué tal a todos? Yo, sabe que nunca puedo decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches.
Efectivamente.
Porque la diferencia horaria en los diferentes países, pues la verdad, queda un poco como desplazado. Pero hoy sí tenemos una invitada que en esta ocasión no está más allá de nuestra frontera, ni cruzando el charco, sino que la tenemos muy cerquita, la tenemos aquí en Badajoz.
Sobre todo tú, ¿eh?
Sí, tú estás en Madrid, bueno, pero de que se pase la pandemia.
La pandemia está cerquita.
A poder venir tranquilamente, que 400 kilómetros
nada,
no son nada.
Nada,
como
nada.
Como de 20 años en el tango.
Ya,
bueno,
ves.
Pues decía que yo la tengo aquí al ladito en Badajoz, y es una persona, yo no la conozco personalmente, aunque sí la tengo agregada en mi lista de amigos de Facebook, que yo no sé por qué se van agregando cada vez más artistas en ese sentido. Hombre, mis gustos musicales, casi todo el mundo los conoce, y también he pisado bastante escenario durante 20 años, ¿no?
Claro.
Pero en este caso hemos preferido que sea una persona, una artista de la tierra, puesto que nos dedicamos también mucho en el programa a sacar voces y artistas del continente latino, del continente hispanoamericano, y nos apetecía que fuera una persona cercana y sobre todo de estas nuevas generaciones que tiene el Conservatorio de Badajoz en sus últimas etapas. Como decíamos nosotros, los de mi escuela, los de mi edad, no tuvimos la ventaja de tener el conservatorio del que ahora dispone la ciudad de Badajoz, y de ahí han salido una cantidad de músicos y de directores estupendos, ¿no? Algunos han quedado en la tierra, en la docencia, en la enseñanza y en sus conciertos, y otros han salido a volar por los Mozarteum y por toda Europa. Nos estamos refiriendo a María Rodríguez, que actualmente, aparte de su condición de soprano, pues es directora también de agrupaciones vocales corales, ¿no? Pero vamos a dejar que sea ella quien se presente y que nos explique un poco su actividad, de sus estudios, de sus proyectos, que iremos desgranando, y también iremos poniendo algunas de sus canciones, de sus interpretaciones, tanto de coro como de solista. Hola, buenas, María, ¿qué tal?
¿Cómo buenas. Te encuentras? Bien, bien. Ahora mismo, tal y con la que está cayendo, la verdad es que encontrarse bien es un... es maravilloso, vamos.
¿Qué tal? Bienvenida, María.
Bien. ¿Qué tal, Paqui?
Pues bien, como tú decías, solamente el ir contándolo día a día ya es bastante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya es bastante, aunque para los artistas se intensifican otras actividades, aunque sean más caseras. Nos comentaba un artista ayer que, bueno, que yo en este periodo ya pues, he compuesto 15 temas, ¿no?
Sí,
yo,
pues, sí, sí. Claro. Que...
¿Tú empezaste en el Conservatorio de Badajoz o venías ya con estudios musicales de otros sitios? ¿Cómo fue...?
Mis comienzos, pues yo empezó a darme clases de lenguaje musical en casa a mi padre, porque él tiene afición a la música y le hubiese encantado poder estudiar guitarra de joven. Entonces él empezó a enseñarme en casa. Vivíamos por entonces en Valencia, porque mi padre estaba allí trabajando y por cosas de los inmigrantes estábamos allí. Y empecé allí en el Conservatorio de Torrent. Allí hice, pues, yo estudié por el plan antiguo, por el plan del 66, y estudié allí hasta cuarto de piano y terminé allí el solfeo, que por entonces se llamaba solfeo, no lenguaje musical.
Pues y, solfeo de lo de la vida.
Oye, luego. Claro, el solfeo de la vida. Y luego nos trasladamos aquí y aquí ya fue cuando empecé con piano y empecé a recibir clases de Isidro Duque. Y nada, aquí ya terminé el profesional de piano con Isidro, el superior lo terminé con Guadalupe Rey, y siendo alumna de Guadalupe Rey fue cuando me picó el gusanillo del canto, que siempre lo había tenido ahí, pero nunca lo había desarrollado, había cantado coros y eso, pero nunca me había recibido clases. Uh-huh. Y di un par de años clases con Celia Sánchez para prepararme la prueba de acceso al conservatorio, y entré con María Coronada. Y ya ahí, pues con Coronada hice toda mi carrera de cantante. Uh-huh. Así que, pues, ese es un poquito
así de prisita, ¿no?
O sea que eres pura cepa del Conservatorio de Badajoz.
Hombre, claro.
Sentido, ¿no? Sí, y además sí. Has nombrado a, sobre todo a una de ellas, que es un íntimo amigo mío, que es Isidro Duque. Hace tiempo que no le veo, pero cualquier día le llamo para que nos cuente también sus andanzas.
Hombre, claro, claro.
Es un, aparte de que siempre fue un pianista excepcional, con especialidad en tales y muy tirado también a lo moderno. Yo lo conozco desde el tiempo de Mérida, somos paisanos. Y resulta que también tiene un bagaje de orquesta ligera tremendo, ¿no?
Sí, él nos lo contaba algunas veces en las clases, nos contaba las anécdotas. Luego es que ocurrió la casualidad que cuando terminé el grado profesional, por entonces no había tantos profesores, no estábamos tantos que hubiésemos terminado la carrera de piano. Y tuve la suerte de compartir claustro con él en una escuela de música. Cuando él ya estaba jubilado y tal, quería seguir dando clases y estuvo un tiempo dando clases en la Escuela de Música de Los Santos de Maimona.
Mérito, ¿no?
Sí.
Y, buen sitio también, Los Santos, ¿eh?
Sí, y allí pues compartimos clases y la verdad es que muy bien. De ahí pues tengo otros recuerdos que no son los de meramente siendo alumna suya, ¿no? Y compartimos muchos años de coche. La verdad es que, bueno, no, 5 años, que ahora ya se ve en la distancia y son pocos, ¿no? Pero en aquellos momentos pues fueron unos años muy entrañables. La verdad es que los recuerdo con mucho cariño.
Pues curiosidad, y para ti también, pero en especial para Paquita, que nos está escuchando, que se me ha venido a la cabeza... Con este pianista del que nos habla María,
sí.
Isidro Duque, que empezó muy joven, yo que empecé de actor infantil con 5 años, en el Liceo de Mérida dábamos conciertos. Es decir, Isidro Duque tocaba su repertorio y yo recitaba el mío, ¿no?
Ajá, sí.
Y a veces tenían que poner hasta altavoces en la calle porque de la...
La cantidad de gente que había, ¿no?
Que había poco espectáculo en aquellos años, ¿no? Entonces, por eso me alegra mucho que haya sido, además, tu profesor.
Hombre, claro. Pues yo creo que, Pepe, podemos empezar a escuchar algo ya de música, ¿no?
Sí, bueno, pues lo que más os parezca, por ejemplo, para entrar en ambiente.
Claro, yo creo que alguna pieza de Joaquín Rodrigo, ¿qué te parece?
Me parece bien, sí.
¿Eh? Sí, exactamente, esa que hemos estado comentando antes fuera de micrófono. Podría ser perfectamente, porque es de un concierto, un recital concierto tuyo, supongo.
Sí, con mi marido.
Es tu marido el pianista, ¿no?
Sí.
Pues dale también nuestra enhorabuena.
Claro. ¿El título de la pieza cuál es, María?
¿Con qué la lavaré?
¿Con qué la lavaré?
Exacto. Rodrigo. Muy bien. Los cuatro madrigales amatorios.
Sí.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
Pues ahí también nos había traído la voz de María Rodríguez. En este caso se nota una voz joven y con mucho camino por delante de otro de los grandes maestros de la música española, que es Joaquín Rodrigo.
Hombre, el maestro Rodrigo ¿quién no conoce a Joaquín Rodrigo?
Y creo que debería tenerle un cariño especial Joaquín Rodrigo a Juan Vázquez, porque escribe estos madrigales amatorios en las mismas líneas que escribía el gran polifonista, aunque en este caso no es una obra polifónica, pero está por ahí esa cosa de decir que me suena medieval, ¿no, María?
Sí. De hecho, el repertorio está escogido precisamente con mucho cariño porque estuve durante muchos años cantando en Amadeus y en el coro Amadeus de Puebla de la Calzada.
Y con Alonso Gómez.
Con Alonso Gómez, sí. Y durante ese tiempo, pues, estuvimos cantando mucho tiempo con que la lavaré, de dónde venís amores, todas las piezas así de los madrigales de Vázquez, y con mucho recuerdo me gustó mucho la versión de Joaquín Rodrigo, porque no perdía la esencia del madrigal, pero era con acompañamiento de piano y tenía como un toque más impresionista, entonces claro. lo recordaba con mucho cariño y por eso las escogimos para el concierto.
Ahí, por ejemplo, lo mismo que Pepe en sus actuaciones canta y toca la guitarra, en este caso de un soprano, una soprano como tú, sería imposible que tú misma te acompañaras al piano, ¿verdad? Es muy complejo eso, ¿no?
Para mí es complicado. Para mí es complicado, aunque debo reconocer que las clases de coro hago, prácticamente me las tiro en el piano tocando y cantando. Pero sí que es verdad que para mí en la interpretación al piano me da mucho respeto en el sentido de que me gustaría hacerlo bien, ¿no? Porque sabes, no es lo mismo tocar que acompañar. Se supone que acompañarte a ti es más fácil porque te conoces bien, se supone, pero claro, no puedes estar tan pendiente pues de lo que es en la conducción de las voces en el piano, de que el sonido sea limpio. Entonces a mí por lo menos no me gusta tocar y acompañar. El tocarme y acompañar. La cosa es, por ejemplo, pues eso, cuando estás en casa o acompañando a tus alumnos y eso, pues sí que es más fácil, ¿no? El hacer un ejemplo. Pero a la hora de un concierto me gusta estar más pendiente de, por ejemplo, de mí cantando o de mí tocando antes
de las dos cosas
a la vez, claro. Uh-huh.
Pero María, yo eso me lo pregunté hace ya bastante tiempo y creo que encontré la respuesta. Y yo creo, y yo de estas cosas que se me ocurren, que igual es una tontería, ¿no? Pero yo me fijaba mucho, por ejemplo, las sopranos lo tienen que tener muy difícil, y sobre todo cantando madrigales o cualquier otro tipo de tema que vaya en la misma línea, porque hay muchísimo sostenido. Sin embargo, las cantantes que tiran al jazz, como puede ser Nina Simone y todo eso, como hacen inflexiones a la baja y se cortan y respiran el piano, ya les ayuda un montón tocando ellas, ¿no? Pero ya, para una soprano cantando, no sé, yo no me imagino a una mezzosoprano como en El Barbero de Sevilla, la canción de Rosina, cantando y tocando el piano. Es imposible, ¿eh?
Claro, es complicado.
Hombre, pero y sin embargo, la serenata del Barbero de Sevilla sí la cantan muchas veces acompañándose los tenores con su propia guitarra, ¿eh?
Claro, sí. Pero sí que es verdad que hombre, que no es lo mismo, por ejemplo, cantar de las 12 canciones populares de Toldrá, que el acompañamiento es sencillo y la canción no deja de ser popular, a, hombre, cantar algo de ópera, que además lo que suelen ser reducciones orquestales para piano, que son un poco...
Y el madrigal. ¿Y no te acordabas de algún familiar de Joaquín Rodrigo cuando ponen los madrigales de esos agudos, qué extraordinario?
En el de Casada, pues no, que está ahí. Bueno, y en el de Dónde Venís Amores también, que tiene ahí unos agudos.
Pero que además agudos que van desde cero a arriba, ¿no?
Sí, hay que tener ahí un registro un poco... Es que son complicadas, parecen como... son, no dejan de ser madrigales de Vázquez, que los conocemos y los tenemos como muy asumidos. Creemos que son fáciles, pero no, nada, son bastante fáciles. Complicados los de Rodrigo.
Son cortos y a mala idea en ese sentido.
Hombre, es que tienen que demostrar la maestría del cantante, por eso lo hacen, ¿no?
Sí, son un poco virtuosísticos.
Claro.
La verdad es que con quien alabaré es el más sencillo de todos esos madrigales, y aún así, para que se entienda bien el texto, que es un poquito la gran dificultad del canto, aparte del aire, bueno, de las millones de cosas que hay, ¿no? El que se entienda el texto en esos agudos es complicado. Ya, claro. Hay que trabajarlo mucho.
Mi padre, que era pianista también, y siempre que tenía que acompañar a alguien, cualquier género, ¿no? Porque daba lo mismo ligero que clásico, ¿no? Y siempre le decía al cantor, siempre ten en cuenta el comedimiento, ¿no? Porque tendemos sí. Y claro, cuando está contenido y va todo bien, entonces es una delicia, ¿no?
Sí.
Es que vocalizar es muy importante, y hay muchos intérpretes prácticamente no se les entiende nada. Entonces yo creo que ahí ha habido un problema, ¿no? A la hora del estudio, en no enseñarles bien, o no, por problemas que pueda tener, el que no lleguen a vocalizar bien, ¿no?
Vamos de todas maneras hacia otra corriente. Antiguamente, digamos que sí que es verdad que primaba más el tener un buen sonido y el que sonara bonito en general toda la pieza. Y ahora, aparte de eso, se trabaja muchísimo en que se entienda el texto.
Claro.
Ahora es, digamos, una de la corriente de docencia que hay y artística en general. Prácticamente todos los cantantes a nivel nacional e internacional se les entiende muy bien el texto. Y eso es un poquito, pues, a la hora cuando te pones a ir a cursos o a hacer masterclass o a recibirla, a traerlos aquí a Extremadura. Es un poco lo que veo en todos los profesores que vienen, es el tenía de cantar el alumno y no te he entendido nada del texto.
Sí. Así que tienes que volver a empezar, ¿no? Le dices, ¿no?
Es necesario.
Empezaron a trabajar en ese tema mucho las casas de disco. A mí me lo comentó una vez en un estudio de grabación un ingeniero de sonido, que cuando empezaron a grabar fondos musicales operísticos, ¿no? Sobre todo con sopranos, porque al tenor, al bajo, al barítono van mejor en ese aspecto, ¿no? Pues siempre empezaron a recomendar a los artistas que aparcaran un poco la floritura, ¿no? Sí, me refiero sí. A floritura y filaos y cosas de esas, que se metían cada dos por tres, porque luego no se entiende. Y entonces en el disco la gente tiene que oír y entender, ¿no?
Claro.
Y claro, ahí empezaron a ponerles un poco la rienda y se dieron cuenta de que eso funcionaba bien.
Pero, y que en fin. Eso en el fondo es lo que acerca un poco también este tipo de música a otros públicos. Claro. Porque si nos damos cuenta, lo que una persona totalmente que no ha escuchado nunca ópera o no ha escuchado nunca canto lírico dice desde su desconocimiento precisamente es que no se entiende lo que dice.
Claro, pero por eso.
Entonces, no, que por lo menos que si tú estás escuchando una ópera que más o menos puedas seguir un poco el argumento, ¿no? Con lo que estás escuchando.
Claro, y hombre, estará en otro idioma, pero claro, ir a, por ejemplo, una zarzuela sí. O escuchar un concierto de música española y no entender lo que se está diciendo. Yo recuerdo perfectamente de una de las personas de las que he recibido así más asiduamente clase, que es Marta Infante, la mezzosoprano. Recuerdo ir a clase y darme el estar trabajando mucho eso, y una vez que ella que fue a un recital suyo, el recuerdo que era de las canciones, no, era de Lieder de Schumann, creo que era. Y dentro de mi desconocimiento del alemán, o sea, que yo conozco lo básico que puede conocer un cantante a lo largo de su carrera, de sus estudios, podría haber hecho un dictado de lo que estaba cantando. O sea, se entendía todo perfectamente. Y eso es un poquito la línea por la que van ahora mismo la mayor parte de los cantantes.
Es que, claro, como tú decías, la ópera evidentemente pues está en italiano, está en alemán, pero el que sepa italiano, sepa alemán, por lo menos que la pueda seguir. El que no claro, lo sabe, claro. Evidentemente, ¿no? Pero mínimamente la zarzuela que es española, pues tú imagínate cuántas personas antiguamente... pues te cantaban una romanza y no te enterabas para nada de lo que estaban cantando, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, vamos a escuchar música.
Sí, ¿escuchamos alguna otra piecita?
Sí.
Pues venga, vamos a ver.
A ver, ¿cuál vamos a escuchar ahora, María?
Pues, si os parece, escuchamos algo de Con amor es la mi madre, de Obrador.
Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
de las facetas que trato con mucho cariño y con mucho respeto también es la dirección de coros. Debo reconocer que desde que empecé precisamente en la Escuela de los Santos me picó el gusanillo de la dirección y de aprender a mover los brazos y que la gente me entienda, ¿no? Sobre todo. Y eso, y recuerdo allí con mucho cariño que llevé la asignatura durante unos cuantos de años que estuve allí, y el último año que estuve allí se montó una especie de escolanía que estaba mezclado con la asignatura de coro, y montamos algunas canciones de lo que en aquella época estaban, digamos, en boga, que era Los Chicos del Coro, el repertorio de la película de Los Chicos del Coro. Uh-huh. Y nada, después de eso fue cuando empecé en Montijo, y en Montijo también cuando llegué heredé, digamos, los coros de Joaquín Fernández Picón.
Ah, Santo Joaquín, sí.
Sí, que fue mi profesor de coro de segundo de conjunto coral también aquí en Badajoz, y al que le guardo también mucho cariño. Recuerdo que los niños pues tenían una formación vocal bastante buena, y cuando llegué pues también al final pues acabamos montando una escolanía que con el tiempo se acabó convirtiendo en un coro juvenil, porque claro, los niños crecían,
claro,
y no se quitaban del coro, con lo cual entonces ahora mismo allí en Montijo tenemos al coro juvenil, al coro juvenil del conservatorio, tenemos a el aula de coro, que son los de la asignatura de coro de enseñanzas elementales, los que cursan tercero y cuarto de grado elemental, y luego hace unos años se montó un coro al que tengo mucho cariño también, que es el coro de la AMPA, el coro de los papás de los niños que vienen al conservatorio a estudiar.
Ah, mira.
Y sí. Que recuerdo los inicios del coro con mucho cariño, porque, claro, ellos nunca sabían, muchos de ellos no se habían puesto nunca en la situación de estar delante del público. Y claro, a pesar de que los niños les dicen, pues estoy muy nervioso, pues está, pues no tenían como la sensación todavía. Y recuerdo el primer concierto que tuvieron, que cuando terminaron me dijeron, ahora sé lo que siente mi hijo cuando se pone delante del público. Y digo, pues vosotros pensad que estáis todos en grupo, que no es lo mismo que ellos que están solitos ahí ante el peligro cuando interpretan solo sus piececitas al instrumento.
Claro, es verdad, eso es cierto. No, pero eso es una labor muy bonita la que estás haciendo, porque por un lado estás cultivando todo este tema de cante en los niños, y después ahora ya con los adultos, ¿no? Con los padres.
Claro, la idea es un poco que haya una cantera coral aquí en Extremadura. Yo creo que eso es algo que los que estuvimos en determinado momento en el coro Amadeus soñábamos todos con eso, ¿no? Con que Extremadura sonase fuera de nuestra comunidad, también por su repertorio coral y por su tradición coral, ¿no? Hay comunidades que lo tienen ya como muy intrínseco en ellos, y nosotros no. Hay mucha tradición, pero más desconocida, y más en plan pues de personas ya más mayores, colonias por entonces había muy pocas. Yo, de hecho, al mismo tiempo, prácticamente que se fundó la de Montijo, por entonces yo trabajaba en la Escuela de Jerez, en la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros, y allí también monté la Escolanía Puerí Cantores, que también estuvo funcionando mucho tiempo. Lo que pasa es que la Escolanía prácticamente eran todos niñas, y había a lo mejor tres o cuatro niños, pero los niños que no les había cambiado la voz todavía.
Yeah.
Entonces, ellos sí que siguieron siendo un coro de voces blancas, una escolanía durante todo el tiempo que estuve trabajando allí. Y también hicimos muchos conciertos y aprendieron prácticamente estos dos coros han aprendido a que les guste todo tipo de repertorio, porque hemos intentado que trabajar pues con los del coro juvenil, empezaron a cantar incluso obras de Tomás Luis de Victoria.
Ah, mira.
Y con los los de Jerez de los Caballeros recuerdo montar misas de Fauré, de Libes, o sea, repertorio un poquito más serio, no el típico así más de escolanía que se lleva ahora.
Yeah.
Sino un poquito, bueno, serio, por decirlo de una manera, no que el otro no sea serio, ¿no? Pero sí un poquito más serio para ellos. ellos, porque a ellos les gusta menos, por decirlo de alguna manera.
Una cosa, María, y ahí tienes dificultad en encontrar voces de hombre, pues, porque yo en el mío las tengo crudísimas.
Sí, sí hay dificultad. Y sí que es verdad que yo he tenido mucha suerte en Montijo, porque la mayor parte de los niños que he tenido en el aula de coro luego han continuado en el coro juvenil. Entonces sí que en ese sentido tengo suerte, porque son niños que por suerte les ha gustado mucho cantar y se han enganchado un poco al grupito que hemos intentado hacer con el coro. Y la verdad es que he conseguido el que se quedasen dentro de la agrupación. Incluso nosotros ensayamos precisamente los viernes, porque muchos terminan el conservatorio, terminan el instituto, se van a estudiar fuera y los viernes vuelven al ensayo. Ajá. Entonces eso es un mérito por parte de ellos, porque muchos de ellos se van y ya pasan página, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que agradezco mucho a todos los que vuelven, ¿no? A todos los que siguen conmigo. De hecho, muchos de ellos del coro juvenil luego han pasado a cantar al coro de cámara de Extremadura.
Uh-huh. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el hombre, por lo general, es menos participativo que la mujer. Y no lo digo, sí. No me quiero meter con Pepe, pero él mismo saca la conversación.
Vamos a ver, yo tengo que tener el coro de voces blancas porque no encuentro hombres.
Pero mira, Pepe, que yo, por ejemplo...
No, pero porque yo son ya de una cierta edad.
Pero mira,
una cierta edad, no, y no, las llevan a las mujeres a cantar y ellos se van.
Claro, exacto, ellos prefieren irse a tomarse un chatito y mientras que las mujeres están en el coro. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con las clases, las clases de baile. Mira,
perdona que te haga un inciso. Sí. Mira, no es quizá ni por eso siquiera. Es porque, como estaba diciendo María, y tiene toda la razón del mundo, ella los coge en escolanía. Entonces eso es un hábito. Ya. Y si tú en tu casa no tienes hábito musical, no sé qué y no sé cuánto, y encima eres hombre, dices, no, yo no me pongo ahí, que hago el ridículo.
Sí, es lo que iba a decir, que son prejuicios. Lo que iba a decir es que son prejuicios. Y la cosa es que yo, por ejemplo, la gente que tengo, los hombres que tengo en el coro de la AMPA, casi todo es porque... Entraron dos que les gustaba cantar y al final esos dos han arrastrado a dos amigos y luego Mira. Viene la mujer y viene el marido también y por eso digamos que tengo un poquito más de hombres en el coro de la AMPA. Si no, es muy difícil. Mi padre, por ejemplo, dirige la escolanía de su pueblo, de Villanueva del Fresno. Y tiene muy poquitos hombres. Y es que, pues eso, a la hora de por ejemplo, de actividades, sí que es verdad que las mujeres somos más de bueno, pues mira, pues voy a cantar. Y los hombres, pues como no lo han vivido, y sobre todo, a lo mejor las generaciones posteriores que ya han vivido un desarrollo coral distinto, pues sí que cantan a ciertas edades. Pero sí que es verdad que ahora mismo, pues por la educación y por la tradición que ha habido coral anteriormente, es más raro que te encuentres hombres que les guste cantar.
Pero escúchame una cosa, eso, María, lo tienes que trasladar a otros aspectos totalmente diferentes, como por ejemplo el baile. Yo estoy en academias de baile y entonces lógicamente hay muchas mujeres que tienen que hacer el papel de hombre porque faltan hombres.
Sí.
Porque claro, el paso del hombre es distinto al de la mujer y hay muchas mujeres que nos tenemos que ir turnando de hacer de hombre, ir cambiando porque apenas hay hombres, o sea que es que colaboran menos los hombres, por lo que sea, no lo sé, pero yo sí que creo que es bastante, porque
luego te ves con la necesidad, sobre todo desde el punto de vista coral, de que a lo mejor te sale uno o dos y los puedes admitir a los ensayos.
Sí.
Alguna cosita, pero luego no los puedes sacar en una actuación porque entre 15 o 16 chicas, dos voces de hombre.
Claro.
Y
no hacen primero, nada.
No se oyen.
O se oyen demasiado, ¿sabes?
Claro.
Y es como una isla ahí de voz ahí, aunque lo estén haciendo bien y no. Claro. Necesito más.
Claro, efectivamente. Sí,
porque un coro no es una voz.
No, claro.
Un coro es un acorde.
Efectivamente. Sí. Tiene que haber una cosa equitativa entre todas las voces.
Claro, y yo sudo porque... Y ahora fíjate cómo te lo planteas, porque vosotros habéis seguido ensayando, porque yo con el mío no he podido hacer nada y cuando vuelva a retomar la tarea, pues será desde cero.
Pues nosotros, como el coro dependía del centro educativo, en cuanto se suspendieron las clases presenciales en marzo, lo que hicimos fue montar repertorio, pero para que no dejaran de cantar, yo les mandaba audios y ellos me mandaban el audio cantando ellos, para un poco que yo viese que se la habían aprendido bien la obra, y intentando o pensando en hacer en algún momento un montaje de estos que se han llevado mucho, de montajes online, ¿no? De sí, todo, sí, todas las ventanitas y cada uno cantando desde su casa.
Claro.
Pero sí que es verdad que ahora vamos a volver y volveremos a cantar con mascarilla. De hecho, nosotros ahora tenemos con el coro de cámara de Extremadura, tenemos un proyecto con la orquesta de Extremadura, ahora para noviembre, que viene a dirigirnos Víctor Pablo Pérez, y la previsión es hacer los ensayos con mascarilla. Uh-huh. Somos poquitas, porque es un proyecto que se ha pensado solamente para mujeres, pero seguramente ensayaremos con mascarilla y con los niños también.
Al coro de cámara, ¿no?
Sí, sí, y con los niños también ensayaremos con mascarilla, así claro. Que ahora mismo... por el tema de la exhalación y de las distancias, pues hay que estar poquita gente en una sala y cantando tiene que ser con mascarilla.
Claro.
No puede ser de otra manera.
Bueno, pues vamos a escuchar alguna pieza interpretada por el coro, ¿no?
Vale, perfecto. Pues si os parece la Look at the World de John Russell.
Uh-huh. Pues muy bien.
Me parece perfecto, así que vamos a escucharla. La verdad es que son todas las piezas diferentes, muy variadas, que es lo que a nosotros nos gusta siempre ofrecer a nuestros oyentes para que se hagan una idea del estilo de la persona que tenemos aquí en el programa, ¿no? El invitado, en este caso a María, que además es tan polifacética que yo no sé cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, María. ¿Cómo lo haces?
Pues con mucho apoyo familiar, y es de la única manera que se puede, la verdad. Pero sí que es verdad que, hombre, cuando tienes integrado el hobby en tu trabajo, en ese sentido, yo me recuerdo una frase que me dijo una amiga un día y le recuerdo con mucho cariño. Tengo la suerte de trabajar en mi hobby.
Ya. Yeah.
Entonces, así es, así es mucho más fácil hacer cosas.
Claro.
Sí que es verdad que aún así...
No es trabajo.
Claro. Sí que es verdad que aún así, pues algo que nunca he querido dejar de hacer durante todos estos años ha sido cantar en coros. Por eso sigo cantando, a pesar de estar enseñando yo, pues sigo formándome, ¿no? Porque desde cantando, pues por ejemplo, en el coro de Cámara de Extremadura, ya no solamente es que, por los repertorios que se montan, las cosas que he tenido, los programas que he tenido la suerte de cantar, ¿no? Como por ejemplo el año pasado cuando hicimos Sansón y Dalila en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pues son repertorios que de los que aprendes, porque nosotros, yo aprendo mucho de la directora, de Amaya Añúa, y luego por otro lado, pues cuando monta, como cuando haces un repertorio en el escénico, como es una ópera, ¿no? En este caso tuvimos la suerte de tener de director de escena a Paco Azorín, que ahora mismo es uno de los mejores directores si no el mejor, vamos, de los que están en el panorama nacional, y aprendes muchísimo, que te vale pues para tu docencia, ¿no? Para
claro.
Todo lo que estás enseñando.
Uh-huh. Es verdad.
Y una cosa, ¿cómo se enfrenta una soprano? Porque, claro, tenéis que cantar en diferentes idiomas, ¿no?
Sí.
Y cuando te ponen la primera partitura en alemán, por ejemplo, ¿cómo te quedas?
Pues
si no
yo
sabes alemán,
que...
claro.
Claro, no, hombre, nosotros es que en el conservatorio, durante todo el profesional y el superior, tenemos la asignatura de... tenemos varios idiomas, los que hay más piezas, ¿no? Que es en italiano, en alemán, en francés y en inglés. Entonces sí que es verdad que yo no empecé a cantar alemán hasta que no recibí las primeras clases de fonética alemana. Entonces yo recuerdo que eso, la primera vez que fui a clase de fonética alemana, pues recuerdo el alemán como un idioma que yo pensaba, madre mía, pero qué cantidad de consonantes, y nosotros en Extremadura con las pocas consonantes que pronunciamos, veremos a ver cómo salimos de ahí.
¿Sabes lo que decía Carlos V del alemán? Y mira, no. Que era emperador de Alemania, que era un idioma para caballos.
¡Qué barbaridad!
Fíjate que luego cuando recibí las clases de alemán, me gustó más el alemán que el inglés, lo debo reconocer. Y me parece un idioma difícil para cantar, pero igual que me lo parecen todos. O sea, sí, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que como la tendencia ahora es que se debe de entender muy bien el texto... lo difícil, digamos, o sea, te hace difícil cualquier idioma, incluso castellano, porque, claro, lo que intentas es que se entienda todo perfectamente.
Se entienda, claro.
Claro.
Hombre, ahí te pasa una cosa. Tú dices que eras del plan antiguo, del plan 66, ¿no?
Sí, pero canto lo estudié ya por Loxe.
Ya, pero pues imagínate nosotros, por lo menos yo, que soy del 57...
Sí. Hombre, tampoco son muchos años más atrás, Pepe, no te vayas
a... No, pero me refiero al plan.
Sí, 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 ya lo sé.
Pues a nosotros nos metían latín a martillazos, ¿sabes?
Claro.
Y entonces, claro, yo cuando me enfrenté con las primeras clases de alemán, pues esas transposiciones de término y...
Hombre,
y
eso te venía muy bien porque las declinaciones te servían.
Y las declinaciones y todo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Pero claro, a un chaval de ahora que está cero patatero...
Que le han quitado el latín en los estudios...
No vale nada, pues el alemán es tremendo ni para leerlo, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y luego hay una similitud muy grande entre la lengua inglesa y el alemán. Y entonces, lo que decía mi profesor de idiomas, decía siempre, aprende uno que el segundo viene rodado, ¿no?
Yeah. Claro, sí, es verdad. Y hay gente además que tiene muchísima facilidad para los idiomas.
Los músicos que tienen oído.
Bueno, yo creo que más gente, ¿eh? No solo los músicos.
Y los matemáticos.
Hay gente que tiene mucha facilidad, yo lo veo. Tengo alumnos que son profesores de idiomas y cuando les enseñas la fonética de otro idioma, enseguida la captan y se ponen a hablar en el idioma en dos o tres clases y ya están medio hablando. Y yo digo, madre mía, qué facilidad. A mí me cuesta más, ¿eh? Yo debo reconocer que me cuestan más los idiomas, así que es verdad que, pues, a fuerza de trabajo y eso lo voy haciendo y estoy más familiarizada, ¿no? Pero que a la hora de hablarlo, o sea, no de cantarlo, sino a la hora de hablarlo, a mí me cuesta mucho más que algunos de mis alumnos.
Reconozco que hay personas que tienen el don, pero sí, si no tienes el don, también puedes llegar a los mismos niveles con
más esfuerzo, claro.
Después de una experiencia de más de 26 años en enseñanza de lengua inglesa, ¿no?
Claro,
en traducción y tal y demás, ¿no? Pero sé que para la música, que los que son músicos con buen oído, enseguida te captan la fonética de una lengua, sí, aunque sea una lengua extraña. Y el que es un buen matemático también tiene una buena facilidad, en este caso, para la música.
Lo que pasa, Pepe, es que en un idioma no solamente importa la fonética, está también la parte de la gramática. Y entonces, claro, ahí o sabes la gramática para poder...
Pero como aquí hemos empezado a proscribir la gramática en la enseñanza de los idiomas...
Claro, pues, claro.
Con los textos esos absurdos
de la
University Press, ¿no?
Sí.
Una desestructuración tremenda.
Aunque le des patadas al idioma, no importa.
Vamos a ver, María, por ejemplo, en el estudio de solfeo, sí, vosotros supongo que a lo largo de tantos años, bueno, ahora llaman lenguaje musical, aquí cambiamos cada dos por tres, ¿no?
Sí, la nomenclatura.
Supongo que eso llevará una estructura y en niveles, ¿no? Ahora
sí, claro.
Esto, lo otro,
sí,
y de mayor a menor, pues imagínate que eso se cambia y te ponen lo más difícil al principio.
Ya.
Pues eso es lo que ha pasado y claro... Sí. Entonces los chavales pues o se van a estudiar a otros sitios especializados o lo que sea, pero ya tiene que tener cierto interés.
Claro.
Pero ya te digo, la música es una cosa universal y los idiomas en ella son fundamentales, ¿no?
Sí, sobre todo.
Me alegro mucho que comentes eso de que la nueva directriz es por entender el canto.
Efectivamente, eso es una cosa para mí muy importante, desde luego.
Es que es importante, sobre todo... con esa, hay mucho maestro antiguo por ahí, cada maestrillo tiene su librillo, que van mucho en el énfasis y en la vocalización de todo lo que hay que hacer al cantar, y a veces así no es, ¿no?
Claro,
sí que es verdad que la enseñanza del canto es algo muy difícil, o sea, enseñar cualquier cosa es complicado, pero sí que es verdad que yo he estado muchos años enseñando piano. Y cuando me he enfrentado al canto, me ha parecido una enseñanza más complicada. Porque tú en el piano, al fin y al cabo, ves el instrumento y ves a la persona tocando el instrumento, pero en el canto no. Entonces, hay muchos problemas técnicos y muchas cosas que pasan cuando uno canta que las tienes que averiguar de oído. Hay cosas que se ven a simple vista, ¿no? Pero hay cosas que no. Entonces, a mí en ese sentido me parece complicado. Entonces, partiendo de esa base, corregir todos esos problemas técnicos y que el alumno aprenda a vocalizar bien y que aprenda que su A es esta A. No puedes tener 5 o 6 A's. Tu A es esta. Tu E es esta. Tu I es esta. Y que el alumno al final acaba... Bueno, pero es que eso se ve en cualquier cantante profesional de estos que están cantando a nivel... Por la Letreco, cualquier cantante así de ese tipo, a ese nivel, digamos. Tú le ves que cuando tiene que hacer una A, sabes que la tiene ahí como metida a fuego y la hace ahí. Y eso es un poco a lo que se tiene que... A lo que se intenta trabajar con el alumno durante todo el profesional y el superior, ¿no? Que vaya en la misma línea y que tenga el sonido, que lleve el sonido a un mismo sitio y que da igual lo que haga luego pronunciando, que el sonido no se vaya, ¿no? Entonces,
claro,
y que se entienda,
ahí.
Claro. Bueno, entonces, eso es muy complicado.
Pues sí, eso es complicado. Es complicado, pero lo vais realizando, con lo cual quiere decir que nunca es imposible.
Sí, no es imposible. De hecho... A mí, esto con lo que hablaba antes José, ¿no? Que la que cuando hacemos la cuando enseñamos a alguien, yo recuerdo siempre que cuando vienen, sobre todo los del coro de la AMPA, alguna padre o alguna madre me dice, yo es que no canto nada, ¿eh? Yo ya sabes que, y claro, es como, bueno, esto se aprende como a todo.
Claro.
Que unos cuando empiezan a estudiar canto, sabes que desde un principio, desde que lo coges el primer día, que pueden llegar muy lejos, y luego hay gente que sabes, pues que terminará muy dignamente su superior y que seguramente hará sus conciertitos pues a determinado nivel
y ya está.
No, o se dedicará a la docencia o cualquier cosa.
Claro, ¿no? Claro, es que todo el mundo nos sirve para todo, entonces cada uno se queda en el punto hasta donde puede llegar y ya está, ni más ni menos.
Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí se me dan fatal los deportes, por ejemplo. Si quiero tener una esto de, por ejemplo, de correr 5 kilómetros todos los días, pues me costará a lo mejor meses de entrenamiento, pero lo acabaré haciendo. Claro. Y hay gente que a lo mejor pues a la semana te está corriendo 5 kilómetros.
Claro, claro.
Pues sí, pero todo se consigue con esfuerzo.
Pues sí, claro. Efectivamente. Bueno, pues ¿con qué pieza vamos a finalizar este podcast?
Pues me gustaría terminar con una pieza que le tengo mucho cariño porque pertenece a una faceta también de mi vida artística, que es La Voz Cantante, que es una asociación con la que comparto con un par de amigos y que con la que he hecho muchos proyectos, conciertos, con proyectos pedagógicos en museos y en este caso esta pieza que vamos a escuchar pertenece al programa de Voces de un Museo, proyecto de Voces de un Museo en el Museo de Don Benito de aquí de Badajoz. Se llama el My Lover is a Farmer Lad.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta singladura musical que hemos preferido, como decía al principio del programa, que fuera con una persona cercana en el espacio geográfico, una persona en la docencia, y que nos explicara no solamente sus proyectos, sino también cómo ha desarrollado su vida, su interés musical. Y no quisiera irme del programa sin preguntarle que una vez que pase todas estas desdichadas circunstancias que nos tienen aquí como el prisionero de Zenda, ¿no? Pues ¿cuáles son vuestros próximos proyectos, tanto personales como en tu actividad de directora de agrupación coral? Porque supongo que después la vida seguirá y habrá que seguir trabajando.
Pues mi idea ahora mismo es continuar con mis clases, lógicamente, en el conservatorio, y seguir con nuestras interpretaciones del proyecto de Voces de un Museo, con la voz cantante, con los conciertos del coro de cámara, que ahora en noviembre ya he dicho que tenemos, y que para final de la temporada se supone que, si todo va bien, también tendremos algún proyecto. Y con mi coro juvenil teníamos un proyecto con la Orquesta de Extremadura, un proyecto muy bonito, de obra de Ana Moríñigo y de Salvador Rojo, y Las Ojeras de la Luna, y la verdad es que me gustaría, ojalá se pudiese hacer el 2021, a lo largo de 2021 en algún momento, porque nos quedamos con mucha pena. Se hubiese interpretado a mediados de marzo, y con todo esto de la pandemia no se pudo hacer, y ojalá lo pudiéramos hacer en el año que viene.
Y si alguna de las personas que nos están escuchando quisieran ponerse en contacto contigo, sobre todo los que residan ahí en Badajoz, por si quieren apuntarse a alguno de tus coros o alguna actividad de las que tú estás haciendo, ¿dónde te podrían localizar, María?
Pues muy fácilmente en Facebook. Mi Facebook es mi nombre, María Rodríguez Martín, o sea que muy fácilmente me pueden localizar a través de ahí, y si no, pues a través de la página del Conservatorio Profesional de Música de Montijo.
Muy bien, pues yo le voy a recordar a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, o también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas dedicado todo este rato, María.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, muchas gracias y un abrazo, y suerte con las notas, con ese solfeo. Yo prefiero decir solfeo.
Yo también.
Porque pone las cosas en solfa, que es una expresión española que me encanta.
Sí, bueno, sí, sí, la verdad. Yo, hay algunas lecciones de solfeo, de cuarto de solfeo, creo que si eran de cuarto, que todavía me las recuerdo de memoria, fíjate. Son cosas de que te las aprendes, ¿no? Y no se te olvidan, no sé por qué.
Sí, a mí también me pasa con algunas de las que aprendí yo en Valencia cuando estudié allí. Me pasa, sí, con algunas lecciones que todavía las recuerdo.
Sí, 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 es tremendo eso. Bueno, pues a los oyentes les recordamos que estaremos aquí la próxima semana, más concretamente el miércoles, para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.